Llegué al orfanato cuando tenía unos 8 años, justo después de la muerte de mis padres en un accidente de coche. El edificio era antiguo, sus paredes de piedra parecían resumar una tristeza eterna. El ambiente en el orfanato siempre era sombrío, con un aire de desesperanza que se adhería a todos los que vivían allí. Sin embargo, no me llevó mucho tiempo adaptarme a la rutina estricta, despertarse temprano, hacer las camas, desayunar en silencio y asistir a clases. El dormitorio que compartía con otros 6 niños era frío y oscuro, con camas estrechas alineadas contra las paredes. A menudo, en las noches, escuchaba susurros y pasos fuera de la habitación, aunque siempre asumí que era la directora o una de las cuidadoras. Sin embargo, había algo más en esas paredes, algo que sentía cada vez que las observaba en la penumbra. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, noté unas marcas en la pared junto a mi cama. Eran pequeños arañazos, aparentemente al azar. Al día siguiente, durante el recreo, comenté sobre las marcas con uno de mis compañeros. Para mi sorpresa, él también había notado marcas similares en su lado del dormitorio. Nos miramos con preocupación, pero decidimos no decir nada a las cuidadoras. Las semanas pasaron y las marcas comenzaron a multiplicarse. En ocasiones, aparecían nuevas marcas de la noche a la mañana, más profundas y más numerosas. Una noche, no pude evitar levantarme y examinar las paredes más de cerca. Las marcas, al principio desordenadas, empezaban a formar un patrón más definido. Con horror, me di cuenta de que parecían converger en una forma de pentagrama. Intenté no pensar en ello, pero las marcas seguían atormentando mi mente. ¿Quién o qué las hacía? Una noche, mientras los otros dormían, me desperté con un ruido suave, como un rasguño. Me levanté de la cama y, a la luz de mi linterna, vi que las marcas parecían brillar con un resplandor débil y rojizo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo las líneas continuaban formándose por sí solas, moviéndose como si tuvieran vida propia. Desperté a mis compañeros y les mostré lo que había descubierto. Al principio, pensaron que estaba bromeando, pero cuando vieron las marcas por sí mismos, el miedo en sus ojos reflejaba el mío. Decidimos investigar más a fondo y comenzamos a seguir las marcas durante el día, esperando encontrar alguna pista sobre su origen. Nuestro primer descubrimiento fue en el sótano. Era un lugar oscuro y polvoriento que rara vez visitábamos. Entre cajas viejas y muebles rotos, encontramos más marcas, más profundas y con símbolos adicionales alrededor del pentagrama. Había velas gastadas y cenizas en el suelo, y un olor acre que no logramos identificar. Las noches siguientes fueron una tortura. Los ruidos se hicieron más fuertes y frecuentes, y las marcas continuaron apareciendo. Unos días después, uno de los niños desapareció. No era raro que alguien fuera adoptado o trasladado, pero esta vez nadie dio explicaciones. Simplemente desapareció, y las cuidadoras actuaron como si nunca hubiera existido. El miedo se apoderó de nosotros. Sabíamos que algo terrible estaba sucediendo, pero estábamos aterrorizados de hablar. A medida que las marcas se hacían más complejas, decidí que teníamos que buscar ayuda fuera del orfanato. El problema era que no teníamos a quién recurrir. Los pocos adultos que conocíamos parecían estar bajo el control de la directora, una mujer severa y reservada que no mostraba interés en nuestros problemas. Unos días después, mientras revisábamos las marcas en el sótano, encontramos un viejo libro escondido detrás de unas cajas. Estaba cubierto de polvo y moho, y parecía muy antiguo. Lo abrimos con cuidado y vimos que estaba lleno de dibujos y símbolos similares a los que aparecían en las paredes. El texto estaba escrito en un idioma que no entendíamos, pero las imágenes eran claras: pentagramas, rituales y sacrificios. El miedo se convirtió en pánico. Comprendimos que algo oscuro y maligno estaba ocurriendo en el orfanato. Las marcas en las paredes no eran simples arañazos, sino parte de un ritual antiguo y peligroso. Decidimos que debíamos detenerlo, pero no sabíamos cómo. Esa noche, mientras todos dormían, me escabullí hasta la oficina de la directora. Sabía que encontraría respuestas allí. La oficina estaba oscura y fría. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Busqué en los cajones y en el escritorio, pero no encontré nada. Entonces, noté una puerta pequeña detrás de un armario. La abrí y descubrí una escalera que descendía a una habitación oculta. La habitación era pequeña y estaba iluminada por velas. En el centro, había un altar con símbolos extraños y objetos que no reconocía. En las paredes, había más pentagramas y dibujos macabros. Pero lo que más me aterrorizó fue ver a la directora, de pie junto al altar, murmurando palabras en un idioma antiguo. Estaba rodeada de fotografías de niños desaparecidos, cada una con una marca en forma de pentagrama sobre el rostro. Intenté retroceder, pero la directora me vio. Sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. «Has visto demasiado», dijo en un tono frío. Sentí una mano fría agarrar mi brazo y me di cuenta de que una de las cuidadoras estaba detrás de mí. Intenté luchar, pero me arrastraron hacia el altar. La directora comenzó a recitar un conjuro, y las marcas en las paredes comenzaron a brillar intensamente. Sentí una energía oscura y maligna envolverme, y supe que mi vida estaba en peligro. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un estruendo. La puerta de la habitación oculta se abrió de golpe y varios policías entraron, seguidos por un sacerdote. Los policías detuvieron a la directora y a las cuidadoras, y el sacerdote comenzó a recitar oraciones, purificando la habitación. Me liberaron y me llevaron a un lugar seguro. Los días siguientes fueron confusos y llenos de interrogatorios. Descubrí que el sacerdote había sido contactado por uno de mis compañeros, quien había logrado escapar y pedir ayuda. El orfanato fue clausurado y los niños fueron reubicados. La directora y las cuidadoras fueron arrestadas y acusadas de múltiples crímenes, incluido secuestro y asesinato. El sacerdote explicó que las marcas en las paredes eran parte de un antiguo ritual para invocar a un demonio y que la directora lo había estado realizando durante años para alargar su vida y obtener poder. Aunque estábamos a salvo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca olvidaré las noches de terror en el orfanato y las marcas en las paredes que nos llevaron a descubrir la verdad. A veces, en mis pesadillas, todavía veo los pentagramas y escucho los susurros oscuros. Pero lo peor de todo es saber que, en algún lugar, otros niños podrían estar enfrentando el mismo horror. La enfermera del orfanato. Mi vida en el orfanato era una mezcla constante de monotonía y temor. La rutina diaria estaba llena de tareas repetitivas, y aunque las cuidadoras intentaban ser amables, había una sensación palpable de desasosiego que parecía impregnar cada rincón del edificio. El orfanato en sí era un edificio antiguo, con pasillos oscuros y habitaciones frías. Parecía que el tiempo se había detenido allí, atrapando recuerdos de épocas pasadas y las sombras de quienes una vez vivieron dentro de sus muros. Era en el ala del orfanato destinada a los niños enfermos donde las cosas empezaron a volverse más inquietantes. Yo tenía una salud frágil y a menudo me encontraba en la sala de enfermería, rodeado de otros niños que también sufrían de diversas dolencias. Fue allí donde escuché por primera vez las historias sobre la enfermera. Se decía que una enfermera fallecida seguía rondando el orfanato, cuidando de los niños enfermos durante la noche. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los más pequeños, pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de esos relatos. Las cuidadoras hablaban en susurros cuando creían que nadie las escuchaba, mencionando a la enfermera fantasma con temor en sus voces. Una noche, cuando estaba en la sala de enfermería recuperándome de una fiebre alta, sentí una presencia en la habitación. Estaba solo, o al menos eso creía, pero una figura se movía en las sombras. Sentí una mano fría en mi frente, una caricia suave y reconfortante que contrastaba con el miedo que me invadía. Abrí los ojos y vi a una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme de enfermera antiguo. Su rostro era amable, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Descansa», susurró. Su voz era como un eco lejano, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire. Al día siguiente, les conté a los otros niños lo que había visto. Algunos me creyeron, otros me dijeron que era solo una fiebre alta la que me había hecho imaginar cosas. pero la figura de la enfermera siguió apareciendo. Siempre en las noches, siempre cuando algún niño necesitaba ayuda. Los síntomas parecían aliviarse después de sus visitas, como si su presencia tuviera un efecto sanador. Sin embargo, con cada aparición, también sentía que algo más oscuro estaba sucediendo. Decidí investigar más sobre la historia del orfanato y la misteriosa enfermera. Encontré un viejo diario escondido en una de las estanterías polvorientas de la biblioteca del orfanato. El diario pertenecía a una enfermera que había trabajado allí décadas atrás. A medida que leía sus entradas, una historia inquietante comenzó a emerger. La enfermera, cuyo nombre nunca se mencionaba en el diario, había descubierto que el orfanato no era lo que parecía. Los niños no solo estaban enfermos por causas naturales, algunos habían sido envenenados lentamente. La enfermera había empezado a sospechar de las cuidadoras y de la directora del orfanato y había comenzado a documentar sus hallazgos en su diario. Una entrada en particular me hizo estremecer. La enfermera había descubierto una habitación secreta en el sótano del orfanato, donde la directora realizaba rituales oscuros. Los niños que desaparecían del orfanato no eran transferidos a otros hogares como se les había dicho a los demás, eran sacrificados en estos rituales. La enfermera había decidido confrontar a la directora, pero esa fue su última entrada. Comprendí entonces que la enfermera había sido asesinada por descubrir los oscuros secretos del orfanato. Su espíritu había quedado atrapado allí, cuidando de los niños en un intento de protegerlos de la misma directora que la había matado. Sentí una mezcla de miedo y compasión por esa alma perdida, y decidí que debía hacer algo para ayudarla a encontrar la paz y exponer la verdad. Reuní a algunos de los niños más valientes y les mostré el diario. Juntos, planeamos una forma de descubrir la habitación secreta en el sótano. Esperamos hasta la noche, cuando las cuidadoras y la directora dormían, y nos deslizamos por los pasillos oscuros hacia el sótano. El aire se volvió más frío a medida que descendíamos, y un silencio inquietante nos envolvió. Encontramos la puerta oculta detrás de una estantería vieja. Era una puerta pesada y oxidada, pero logramos abrirla con esfuerzo. Lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento. La habitación estaba llena de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro, una mesa de sacrificios manchada de sangre seca. Nos quedamos inmóviles, aterrorizados por la magnitud de lo que habíamos descubierto. De repente, la figura de la enfermera apareció ante nosotros, su rostro triste pero decidido. Señaló hacia una esquina de la habitación, donde encontramos un montón de huesos pequeños, restos de los niños que habían sido sacrificados. Su espíritu parecía más desesperado que nunca, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Decidimos llevar las pruebas a la policía. Era nuestra única esperanza de poner fin a los horrores del orfanato. Salimos de la habitación y corrimos hacia la salida del sótano, pero la directora y las cuidadoras nos estaban esperando. Nos habían seguido, y sus rostros reflejaban una mezcla de furia y miedo. Nos arrastraron de regreso al sótano, y la directora comenzó a gritar, acusándonos de tratar de destruir su trabajo sagrado. Nos dimos cuenta de que estábamos en peligro inminente. La figura de la enfermera apareció una vez más, interponiéndose entre nosotros y la directora. Su presencia parecía debilitar a la directora, que retrocedió, gritando en agonía. Aprovechamos la distracción y corrimos, logrando escapar del orfanato. Fuimos directamente a la estación de policía y les mostramos el diario y las pruebas que habíamos encontrado. Al principio, los oficiales eran escépticos, pero finalmente accedieron a investigar. Volvieron al orfanato con nosotros, y lo que encontraron confirmó nuestras historias. La directora y las cuidadoras fueron arrestadas, y el orfanato fue cerrado permanentemente. Los niños fueron trasladados a otros hogares, y el edificio quedó vacío y desierto. Nunca volvimos a ver el espíritu de la enfermera, pero siempre recordaré su rostro y su determinación para protegernos. Su sacrificio y su lucha por la justicia no fueron en vano. Aunque los horrores del orfanato dejaron cicatrices profundas en nuestras almas, sabíamos que habíamos ayudado a liberar a un espíritu valiente y a detener una maldad indescriptible. El orfanato fue demolido poco después y en su lugar se construyó un parque. A veces, cuando paso por allí, me detengo y escucho, esperando oír la voz suave de la enfermera que nos cuidó desde el más allá. Su historia sigue viva en nuestras memorias y su valentía nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza. El orfanato de La Rumorosa. La noche en La Rumorosa es un lugar donde el viento siempre parece susurrar secretos antiguos, un eco perpetuo de historias olvidadas y dolorosas. Durante años, había escuchado sobre el orfanato abandonado en lo alto de la colina, un lugar que los lugareños evitaban con una mezcla de miedo y respeto. Se decía que los niños que alguna vez vivieron allí habían sufrido terriblemente y que sus espíritus no habían encontrado paz. Decidí, por alguna razón que ahora me parece inconcebiblemente estúpida, que quería ver el lugar por mí mismo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez una necesidad morbosa de enfrentar mis propios miedos. Lo que encontré fue mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Llegué al pueblo al atardecer, cuando los últimos rayos de sol teñían de naranja las montañas circundantes. Los lugareños, al enterarse de mi intención de visitar el orfanato, intentaron disuadirme. Sus advertencias eran vehementes y sinceras, pero mi decisión estaba tomada. Con una linterna, una mochila con suministros básicos y mi cámara, comencé mi ascenso por el camino serpenteante que conducía al orfanato. A medida que me acercaba, el viento parecía cobrar vida propia, aullando y chillando como si intentara empujarme hacia atrás. El orfanato apareció ante mí, una estructura oscura y retorcida contra el cielo crepuscular. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando a cualquiera que se atreviera a acercarse. La puerta principal colgaba de sus bisagras, abriéndose y cerrándose lentamente con el viento, como una boca que susurraba advertencias. Cruzar el umbral fue como entrar en otra dimensión. La temperatura pareció descender varios grados y el aire estaba cargado de una opresiva sensación de tristeza y dolor. Caminé por el vestíbulo, alumbrando con mi linterna las paredes cubiertas de grafitis y musgo. El olor a humedad y moho era casi insoportable, pero continué avanzando. El primer piso estaba compuesto por una serie de habitaciones pequeñas, probablemente oficinas y dormitorios. En cada una había muebles rotos, colchones podridos y juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Me detuve en una habitación que todavía tenía una cuna en un rincón. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La cuna estaba vacía, pero la sensación de que alguien me observaba era palpable. El siguiente nivel del orfanato, al que subí por una escalera desvencijada, albergaba el comedor y la cocina. La mesa del comedor, larga y robusta, estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, pero aún conservaba los restos de lo que alguna vez fue una comida. Platos rotos y cubiertos oxidados yacían dispersos. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro apenas audible, como si alguien hablara en voz baja. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Decidí seguir adelante, aunque el miedo comenzaba a instalarse en mi pecho. En la cocina, la atmósfera era aún más densa. Las ollas y sartenes estaban oxidadas y el fregadero estaba lleno de platos sucios, como si alguien hubiera abandonado el lugar de repente. Al examinar una de las alacenas, escuché un ruido detrás de mí. Al girar, vi una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. No podía permitir que el miedo me controlara. Continué mi exploración hacia el tercer piso, que según mis investigaciones albergaba las habitaciones de los niños. El ambiente aquí era casi sofocante. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, la mayoría de ellos extrañamente perturbadores, figuras sombrías, caras tristes y escenas de lo que parecían ser pesadillas. Fue aquí donde comencé a escuchar los primeros sonidos claros de risas y llantos. La mezcla era desconcertante, creando una sinfonía macabra que resonaba en los pasillos vacíos. Entré en una de las habitaciones. Las camas, pequeñas y alineadas a lo largo de las paredes, estaban en estado avanzado de deterioro. Pero lo que más me llamó la atención fue una pequeña muñeca de trapo sentada en una de las camas. Parecía fuera de lugar, casi nueva, en contraste con el entorno destartalado. Al acercarme para examinarla, un fuerte golpe resonó en la puerta detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la puerta ahora estaba cerrada, aunque yo estaba seguro de haberla dejado abierta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba firmemente trabada. Fue entonces cuando las risas se intensificaron, llenando la habitación, seguidas de susurros y gemidos. Sentí un roce en mi hombro, como si una mano invisible intentara captar mi atención. Retrocedí, mi mente luchando por encontrar una explicación racional, pero el miedo era demasiado abrumador. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logré abrir la puerta y salir corriendo al pasillo. La sensación de ser observado se hizo más fuerte, casi tangible. A medida que avanzaba hacia las escaleras, vi más sombras moviéndose a mi alrededor y las risas se mezclaban con gritos desesperados. Descendí los escalones de dos en dos, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Llegué al vestíbulo principal y la puerta de salida estaba allí, colgando de sus bisagras como la boca de un depredador esperando a su presa. Corrí hacia ella, sintiendo una fuerza invisible tirando de mi mochila, como si intentara retenerme. Finalmente, logré salir y tropecé, cayendo al suelo fuera del edificio. El viento frío de la noche me golpeó y la opresión que había sentido dentro del orfanato se alivió ligeramente. Me levanté rápidamente y comencé a alejarme del edificio, sin mirar atrás. A medida que me acercaba al pueblo, las risas y llantos se desvanecieron, pero la sensación de ser observado permaneció. Al llegar a mi coche, me di cuenta de que había dejado atrás mi linterna y cámara, pero no tenía intención de volver a buscarlas. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras y escuchaba las risas. Fui al médico, quien me recetó sedantes, pero incluso estos no podían calmar mi mente. Decidí investigar más sobre el orfanato, y lo que encontré solo sirvió para aumentar mi terror. Descubrí registros antiguos que detallaban los abusos y negligencias que los niños habían sufrido. Castigos crueles, aislamiento y privaciones eran comunes. Las muertes, muchas de ellas inexplicables, habían sido encubiertas por las autoridades de la época. Los cuerpos de los niños fueron enterrados en el cementerio del orfanato, sin ceremonias ni respeto. Los rumores sobre el lugar se hicieron más claros para mí. No era solo un orfanato abandonado, era un sitio de sufrimiento extremo, donde las almas de los niños aún clamaban por justicia. Los fenómenos que había experimentado eran sus intentos desesperados de comunicarse, de hacer saber al mundo el dolor que habían soportado. Decidí compartir mi experiencia con otros, con la esperanza de que alguien pudiera ayudar a calmar los espíritus de esos niños. Sin embargo, cada vez que intentaba contar mi historia, las sombras parecían acercarse y las risas resonaban en mi cabeza. La sensación de ser observado nunca me dejó, una constante recordatorio de mi encuentro con lo inexplicable. Mi salud mental y física comenzó a deteriorarse. Los médicos no podían encontrar una causa para mis síntomas y los tratamientos no ofrecían alivio. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse, pero no podían entender la magnitud de lo que había vivido. El orfanato de la Rumorosa había dejado una marca indeleble en mi alma, una cicatriz que no sanaría fácilmente. Finalmente, comprendí que mi única opción era regresar al orfanato, enfrentar de nuevo el lugar y tratar de hacer las paces con los espíritus que habitaban allí. Preparé mi equipo, incluyendo una cámara nueva y varias linternas, y me dirigí de nuevo a la Rumorosa. Esta vez, no estaba solo. Había contactado a un grupo de investigadores paranormales que accedieron a acompañarme, atraídos por la historia y deseosos de documentar cualquier actividad. Al llegar al orfanato, el viento susurraba su habitual advertencia, pero esta vez no me dejé intimidar. Entramos en el edificio y la opresión familiar volvió de inmediato. Sin embargo, con la compañía de los investigadores, me sentí más seguro. Mientras explorábamos, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños, luces parpadeantes, ruidos inexplicables y la sensación de ser observados. Los investigadores comenzaron a grabar las voces de los niños, capturando sus susurros y llantos. Uno de ellos, un médium, aseguró sentir la presencia de varios espíritus, todos ellos niños, con rostros que reflejaban miedo y tristeza. El médium, con los ojos cerrados y una expresión de dolor, comenzó a hablar en un tono suave, intentando comunicarse con las almas inquietas. Expresaba palabras de consuelo, pidiendo perdón por los sufrimientos que habían soportado y asegurándoles que sus historias no serían olvidadas. El ambiente en el orfanato se volvió aún más intenso. Las risas y los llantos se mezclaban, resonando en cada rincón del edificio. Sentí una mezcla de miedo y compasión, pero me mantuve firme, decidido a ayudar a los espíritus a encontrar la paz que tanto necesitaban. Mientras el médium continuaba su comunicación, uno de los investigadores encontró una puerta que parecía haber sido recientemente desenterrada. Estaba cubierta de marcas y arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. Decidimos abrir la puerta y, al hacerlo, descubrimos una escalera que conducía a un sótano. La oscuridad en el interior era total y una sensación de profundo malestar nos envolvió. Descendimos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. Al llegar al fondo, nos encontramos en una amplia habitación que claramente había sido utilizada para el confinamiento y el castigo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por los niños y en el centro de la habitación había varias celdas pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para contener a un niño. Sentí una oleada de rabia y tristeza al ver las condiciones en las que esos niños habían sido mantenidos. Era evidente que este era el epicentro del sufrimiento, el lugar donde las almas habían quedado atrapadas. El médium se arrodilló en el suelo, susurrando palabras en un idioma antiguo que ninguno de nosotros reconoció. Parecía estar realizando algún tipo de ritual, y a medida que lo hacía, la atmósfera comenzó a cambiar. Las risas y los llantos se intensificaron, llenando la habitación con un estruendo casi insoportable. Sentí que algo invisible rozaba mi piel, como si pequeñas manos trataran de llamar mi atención. De repente, uno de los investigadores gritó, señalando hacia una de las celdas. Dentro, una figura oscura se movía lentamente, casi como si estuviera emergiendo de las sombras. Era un niño, su rostro pálido y ojos vacíos, mirándonos con una mezcla de curiosidad y tristeza. El médium, aún susurrando, extendió su mano hacia la figura, quien lentamente comenzó a desvanecerse en el aire, como si estuviera finalmente encontrando descanso. Uno a uno, más figuras aparecieron, cada una desvaneciéndose después de un breve momento de reconocimiento. Fue una visión desgarradora pero también esperanzadora, al ver que los espíritus de los niños finalmente estaban encontrando la paz que tanto merecían. El proceso duró varias horas, y cuando el último de los espíritus se desvaneció, la atmósfera en el sótano cambió drásticamente. La opresión y el frío se disiparon, dejando una sensación de calma y alivio. Salimos del sótano, sintiendo que habíamos cumplido una importante misión. El orfanato, aunque seguía siendo un lugar desolado y en ruinas, ya no se sentía tan amenazante. Sabíamos que habíamos ayudado a liberar a las almas atrapadas, y con eso, tal vez, el edificio podría algún día encontrar un nuevo propósito. Regresamos al pueblo, donde los lugareños nos recibieron con una mezcla de asombro y gratitud. Les contamos lo que habíamos experimentado y aseguramos que los espíritus de los niños habían encontrado paz. La noticia se extendió rápidamente y el orfanato, que antes era un lugar temido y evitado, comenzó a ser visto bajo una nueva luz. Se realizaron planes para restaurar el edificio y convertirlo en un memorial para los niños que habían sufrido allí, un recordatorio de su historia y una advertencia sobre los horrores del pasado. Mi vida cambió drásticamente después de esa noche. Las pesadillas y la sensación de ser observado desaparecieron, reemplazadas por una calma interior. Sabía que había hecho algo significativo, y aunque el recuerdo del orfanato siempre estaría conmigo, lo llevaba con una sensación de paz y propósito. Los investigadores también quedaron marcados por la experiencia, dedicando sus esfuerzos a ayudar en la restauración del edificio y en la creación del memorial. El orfanato de la Rumorosa, una vez un símbolo de sufrimiento y desesperación, se convirtió en un lugar de memoria y esperanza. Las risas y llantos de los niños ya no resonaban en la noche, pero sus historias vivirían para siempre, recordadas y honradas por aquellos que se atrevieron a escuchar. La directora. Recuerdo claramente el día que llegué al orfanato. Era un edificio viejo y lúgubre, con paredes que parecían murmurar secretos antiguos. Las otras personas y yo, recién llegados, éramos recibidos por la directora, una mujer alta y delgada, con una mirada que siempre me pareció perturbadora. Nunca supe por qué, pero desde el primer momento, algo en su presencia me causaba una inquietud indescriptible. La rutina en el orfanato era estricta. Nos despertábamos temprano, hacíamos nuestras camas y desayunábamos en silencio bajo la vigilancia atenta de las cuidadoras. Después de las clases, teníamos un par de horas para jugar en el patio, aunque nunca podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados, incluso cuando estábamos al aire libre. Una tarde, mientras jugaba a la pelota con mis compañeros, noté una puerta entreabierta en uno de los pasillos del ala oeste del edificio. Esa parte del orfanato siempre estaba cerrada y se nos prohibía entrar. La curiosidad me venció y, asegurándome de que nadie me veía, me acerqué sigilosamente a la puerta. El pasillo estaba oscuro y polvoriento, con cuadros antiguos colgando de las paredes. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Al final del corredor, había una habitación pequeña. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba a través de la rendija. Me acerqué y, asomándome con cuidado, vi algo que me dejó helado. La habitación estaba llena de fotografías de niños, algunos de ellos con rostros que reconocí. Eran niños que habían desaparecido del orfanato en los últimos años. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de un viejo armario, tratando de contener mi respiración. La directora entró en la habitación, murmurando algo en un idioma que no reconocí. Sostenía una vela encendida y un libro antiguo. Observé con horror cómo comenzaba a realizar un ritual, dibujando símbolos en el suelo con lo que parecía ser sangre. Comprendí entonces que los niños desaparecidos habían sido sacrificados como parte de estos oscuros rituales. Logré escapar de la habitación sin ser visto y volví a mi dormitorio, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Quería contarle a alguien lo que había visto, pero no sabía en quién confiar. Las cuidadoras parecían estar bajo el control de la directora, y mis compañeros eran demasiado pequeños para entender la gravedad de la situación. Durante las siguientes semanas, intenté mantenerme alejado de la directora y evitar cualquier comportamiento que pudiera llamar su atención. Sin embargo, mi curiosidad y miedo me impulsaron a seguir investigando. Empecé a notar patrones en las desapariciones. Siempre ocurrían cerca de ciertas fechas, coincidían con ciclos lunares específicos. Una noche, decidí que debía hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras más niños corrían peligro. Esperé a que todos se durmieran y, armado con una linterna, volví al pasillo del ala oeste. Esta vez, mi objetivo era encontrar pruebas suficientes para poder denunciar a la directora. Revisé cada rincón de la habitación de las fotografías, buscando algún diario o documento que explicara los rituales. Encontré un libro antiguo escondido en un compartimento secreto bajo el piso. Sus páginas estaban llenas de símbolos y textos en un idioma arcano. Aunque no podía entender mucho, había dibujos y descripciones que mostraban claramente los sacrificios humanos. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y vi a uno de mis compañeros de dormitorio. Estaba pálido y sus ojos mostraban un terror absoluto. Me susurró que la directora estaba buscando algo y que debíamos irnos antes de que nos encontrara. Con el corazón en la garganta, cerré el compartimento y nos escabullimos de vuelta a nuestras camas. Al día siguiente, la atmósfera en el orfanato estaba más tensa que nunca. La directora parecía más inquieta y vigilante, como si supiera que alguien había estado husmeando en sus secretos. Decidí que era el momento de actuar. Había un sacerdote que solía visitar el orfanato para ofrecer misa una vez al mes. Aunque no confiaba del todo en los adultos, sentí que él podría ser nuestra única esperanza. Esperé a que llegara su visita y, aprovechando un momento en que estaba solo en la capilla, me acerqué a él y le conté todo lo que había visto. Al principio, parecía escéptico, pero la desesperación en mi voz y el miedo en mis ojos lo convencieron de que algo terrible estaba sucediendo. Prometió investigar y me pidió que guardara silencio hasta que pudiera reunir pruebas. Las semanas siguientes fueron un infierno de incertidumbre y miedo. Sabía que la directora estaba cada vez más cerca de descubrir que yo sabía su secreto. Finalmente, una noche, ocurrió lo inevitable. La directora me llamó a su oficina. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al entrar. Su sonrisa era fría y sus ojos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. «Sabes demasiado», dijo en un tono suave pero amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, dos de las cuidadoras me agarraron y me llevaron al sótano, donde vi los preparativos para otro ritual. La directora empezó a recitar palabras en aquel idioma extraño, y me di cuenta de que estaba destinado a ser su próximo sacrificio. Cerré los ojos, esperando lo peor, cuando de repente, la puerta del sótano se abrió de golpe. Era el sacerdote, acompañado de varios policías. Gritaron órdenes y la directora fue detenida, aunque su mirada seguía siendo de pura maldad mientras era llevada. Las cuidadoras también fueron arrestadas y el orfanato fue cerrado temporalmente mientras se realizaban las investigaciones. Los días siguientes fueron un caos de interrogatorios y trámites. Los niños fueron reubicados en otros orfanatos y el edificio fue clausurado. El sacerdote me prometió que aquellos responsables serían llevados ante la justicia y que los espíritus de los niños sacrificados encontrarían finalmente la paz. A pesar de todo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca olvidaré el horror de esos días y las oscuras prácticas de la directora. Incluso ahora, años después, cada vez que veo una fotografía de un niño desaparecido, no puedo evitar pensar en el orfanato y los oscuros secretos que ocultaba. Presencia maligna. Trabajar en un orfanato nunca fue mi sueño, pero con el tiempo se convirtió en mi vida. Aquí, en este antiguo edificio de ladrillos rojos y techos altos, he pasado más años de los que puedo contar. He visto pasar a muchos niños, algunos encontrando hogares amorosos, otros quedándose hasta que la vida los lleva a otros destinos. Este lugar tiene su propia personalidad, un carácter formado por las risas y lágrimas de generaciones de niños que han llamado hogar a este refugio temporal. Mi rutina diaria consistía en preparar comidas, organizar actividades y asegurarme de que todos estuvieran seguros y felices. Sin embargo, últimamente, algo me había estado perturbando. Uno de los niños, un pequeño de ojos tristes y cabello enmarañado, había comenzado a mostrar signos de maltrato. Cada día, parecía tener nuevos moretones en su cuerpo. Al principio, pensé que eran el resultado de juegos bruscos o caídas accidentales, pero pronto quedó claro que había algo más siniestro en juego. El niño, a quien llamaré simplemente el pequeño, nunca hablaba mucho. Era callado, observador, y siempre parecía estar en otro mundo. Los otros niños lo evitaban, no por crueldad, sino por miedo a lo desconocido. Había algo en el que les hacía sentir incómodos, y yo también empecé a notar esa inquietud. Cada noche, al acostar a los niños, me aseguraba de revisar su cama y desearle buenas noches, esperando que la oscuridad de la noche no trajera consigo más pesadillas. Una noche, después de apagar las luces y cerrar las puertas de los dormitorios, me quedé en la sala de vigilancia, revisando las cámaras instaladas por seguridad. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En la pantalla, vi al pequeño retorciéndose en su cama, como si luchara contra algo invisible. Me quedé mirando, incapaz de apartar la vista. De repente, su cuerpo fue levantado y arrojado violentamente contra la pared. Un grito desgarrador salió de su boca, pero no había nadie allí para consolarlo. Corrí hacia su habitación, pero cuando llegué, el pequeño estaba en su cama, acurrucado y sollozando. No había señales de la violencia que había presenciado en la pantalla, solo el eco de su llanto. Lo abracé, intentando consolarlo, pero él solo repetía una y otra vez, «Ella viene por mí, ella viene por mí». Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, vigilando las cámaras, esperando ver algo que pudiera explicar lo que había pasado. Pero las horas pasaron y no ocurrió nada fuera de lo normal. Al amanecer, decidí que debía hacer algo. No podía permitir que esa presencia invisible siguiera lastimando al pequeño. Pasaron los días y cada noche repetía la misma escena. Los moretones en el cuerpo del pequeño aumentaban y mi desesperación crecía. Decidí instalar cámaras adicionales en su habitación, esperando capturar algo más claro, algo que pudiera mostrarme la verdad detrás de esos ataques. Finalmente, una noche, obtuve lo que buscaba. En las grabaciones, vi una figura oscura, casi imperceptible, moviéndose lentamente hacia la cama del pequeño. La figura se inclinó sobre él y comenzó a presionarlo, dejando marcas en su piel. El pequeño se despertó gritando, pero la figura no se detuvo. Vi cómo lo golpeaba, una y otra vez, hasta que quedó inconsciente. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera en un lugar donde se suponía que los niños estaban seguros? Decidí que debía buscar ayuda. Había oído historias sobre exorcistas y médiums, pero nunca había creído en esas cosas. Sin embargo, ahora no tenía otra opción. Encontré a un médium local que accedió a venir al orfanato. Cuando llegó, su rostro se ensombreció al entrar en la habitación del pequeño. «Hay una presencia aquí», dijo en voz baja. «Una entidad oscura que no quiere irse». El médium realizó un ritual, encendiendo velas y quemando hierbas mientras murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. La atmósfera en la habitación se volvió pesada y opresiva. Sentí un frío penetrante y una sensación de miedo que no podía sacudirme. De repente, el pequeño comenzó a gritar, su cuerpo se arqueó y fue levantado en el aire por una fuerza invisible. La entidad no quería irse sin luchar. El médium continuó con su ritual, su voz se elevaba mientras ordenaba a la entidad que se marchara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pequeño fue liberado y cayó suavemente en su cama. La habitación quedó en silencio, solo roto por los sollozos del niño y mi propia respiración entrecortada. El médium me explicó que la entidad era el espíritu de una mujer que había muerto trágicamente en el orfanato muchos años antes. Su espíritu había quedado atrapado aquí, lleno de ira y dolor, y había encontrado una manera de manifestarse a través del pequeño. Prometió que la entidad no volvería, pero la sensación de inquietud no desapareció. Pasaron los días y, aunque el pequeño ya no mostraba signos de maltrato, la atmósfera en el orfanato seguía siendo tensa. Los otros niños también parecían percibir que algo había cambiado. Decidí investigar más sobre la historia del orfanato, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre los eventos recientes. Descubrí que, hace décadas, una mujer había trabajado como cuidadora en el orfanato. Había sido una mujer bondadosa, amada por los niños, pero su vida terminó trágicamente cuando fue acusada injustamente de maltratar a los niños. Desesperada y sin nadie que la defendiera, se quitó la vida en una de las habitaciones del orfanato. Desde entonces, su espíritu había permanecido atrapado en el edificio, buscando venganza por la injusticia que había sufrido. Decidí visitar la habitación donde había ocurrido la tragedia. Era una habitación pequeña y polvorienta, llena de cajas viejas y muebles rotos. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que no estaba sola. Comencé a hablar, aunque no estaba segura de si alguien me escuchaba. Le expliqué a la entidad que sabía su historia, que entendía su dolor y que quería ayudarla a encontrar paz. De repente, una de las cajas cayó al suelo, esparciendo su contenido por toda la habitación. Entre los objetos dispersos, encontré una vieja fotografía de la mujer rodeada de niños sonrientes. Al verla, sentí una profunda tristeza y compasión por ella. Prometí que haría todo lo posible para que su historia fuera conocida y que nunca más sería olvidada. Desde ese día, comencé a contar la historia de la cuidadora a todos los que llegaban al orfanato. Quería que todos supieran lo que había pasado y que su memoria viviera en los corazones de aquellos que cuidaban a los niños. Poco a poco, la atmósfera en el orfanato comenzó a cambiar. El aire se volvió más ligero y la sensación de miedo se desvaneció. El pequeño también empezó a mejorar. Sus pesadillas desaparecieron y comenzó a interactuar más con los otros niños. Su sonrisa, aunque todavía tímida, comenzó a aparecer con más frecuencia. Sabía que la entidad había encontrado algo de paz al saber que su historia sería recordada y que su dolor no había sido en vano. Aunque la experiencia me dejó marcada para siempre, me sentí agradecida por haber podido ayudar a liberar a esa pobre alma atrapada. Aprendí que, a veces, el dolor y la injusticia pueden trascender la muerte, pero también que la compasión y la comprensión pueden traer consuelo incluso a los espíritus más atormentados. El orfanato sigue en pie, y cada vez que paso por la antigua habitación de la cuidadora, dejo una flor en su memoria. Es mi forma de agradecerle por haberme enseñado que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que puede guiar a los perdidos hacia la paz. Y aunque nunca olvidaré los horrores que presencié, sé que, al final, la bondad y el amor siempre prevalecerán. Bajo el huerto. Mi llegada al orfanato fue la culminación de una serie de desgracias que marcaron mi infancia. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 6 años, dejándome sin familia ni hogar. Las autoridades me trasladaron a un orfanato situado en las afueras de la ciudad, un lugar que al principio me pareció un refugio seguro, pero que pronto revelaría sus oscuros secretos. El orfanato era un edificio antiguo, con paredes de piedra y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz. La atmósfera siempre era sombría, y los niños parecían llevar una carga invisible en sus hombros. Las cuidadoras eran severas y estrictas, y la directora, una mujer de mirada fría y siniestra, imponía un régimen de disciplina férrea. El huerto del orfanato era una de las pocas áreas donde se nos permitía estar al aire libre. Allí cultivábamos vegetales y frutas, y aunque el trabajo era arduo, al menos nos permitía respirar aire fresco y disfrutar de la luz del sol. Sin embargo, había algo inquietante en el huerto, una sensación de inquietud que todos sentíamos pero que nadie se atrevía a mencionar. Las noches en el orfanato eran particularmente difíciles. El silencio era roto solo por el susurro del viento y, a veces, por los lamentos que parecían provenir del huerto. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que otros niños también los escuchaban. Nos mirábamos con miedo, pero nadie decía nada. Las cuidadoras nos habrían castigado por inventar historias. Una noche, mientras trabajábamos en el huerto, uno de los niños, más valiente que los demás, sugirió que investigáramos el origen de los lamentos. Al principio, nos resistimos, pero la curiosidad y el miedo nos impulsaron a seguirlo. Nos reunimos en secreto después de la cena y nos dirigimos al huerto con linternas en mano. El huerto estaba oscuro y silencioso, y la luna llena arrojaba sombras inquietantes sobre las hileras de plantas. Nos movíamos con cautela, susurrando en voz baja para no llamar la atención de las cuidadoras. Los lamentos eran más fuertes esa noche, un sonido que helaba la sangre y que parecía provenir del suelo mismo. Cavamos con nuestras manos desnudas, moviendo la tierra con desesperación. No tardamos mucho en encontrar algo. Bajo la superficie del huerto, descubrimos huesos pequeños y fragmentos de ropa. El horror nos invadió al darnos cuenta de que habíamos desenterrado los restos de niños. El huerto estaba plantado sobre un cementerio de huérfanos que habían sido maltratados y asesinados. El miedo nos paralizó. Miramos alrededor, esperando que alguien nos descubriera, pero estábamos solos en la oscuridad. Decidimos cubrir los huesos y volver a nuestras camas, prometiéndonos no hablar de lo que habíamos encontrado. Sin embargo, sabíamos que no podíamos ignorar lo que habíamos descubierto. Las noches siguientes fueron una tortura. Los lamentos continuaban, más fuertes y desesperados. Algunos de nosotros empezamos a tener pesadillas, visiones de niños pálidos y espectrales que nos llamaban desde el huerto. No podíamos seguir callados. Debíamos hacer algo para detenerlo. Nos reunimos de nuevo y decidimos contarle a la directora. Pensamos que ella, aunque severa, podría ayudarnos a deshacernos de los espíritus inquietos. Nos equivocamos. La directora reaccionó con furia cuando le mostramos lo que habíamos encontrado. Nos castigó duramente y nos prohibió hablar del tema. Esa noche, los lamentos se transformaron en gritos. Desesperados, volvimos al huerto, esta vez decididos a cavar más profundo y descubrir toda la verdad. Encontramos más huesos, y junto a ellos, objetos personales, juguetes rotos, cuadernos y una muñeca vieja con el rostro destrozado. Era evidente que los niños habían sido enterrados con sus pocas pertenencias. En el fondo del pozo que habíamos cavado, encontramos una caja de madera. Dentro de ella había documentos antiguos, cartas y fotografías que contaban la historia de los niños enterrados en el huerto. Eran huérfanos que habían vivido en el orfanato hace décadas, cuando la directora era aún joven. Descubrimos que ella había estado al cargo durante todo ese tiempo y que había llevado a cabo terribles actos de abuso y asesinato para mantener su poder y autoridad. Nos dimos cuenta de que estábamos en peligro. La directora no se detendría ante nada para proteger su secreto. Decidimos huir del orfanato y buscar ayuda. Nos escapamos en la noche, corriendo por los campos y bosques hasta llegar al pueblo cercano. Allí, encontramos a un sacerdote y le contamos nuestra historia. Al principio, no nos creyó, pero nuestras heridas y el miedo en nuestros ojos lo convencieron de que algo terrible estaba ocurriendo. El sacerdote llamó a la policía y juntos volvimos al orfanato. Las autoridades comenzaron a excavar el huerto y encontraron los restos de decenas de niños. La directora fue arrestada y el orfanato cerrado. Los espíritus de los niños finalmente encontraron paz y nosotros fuimos trasladados a otros lugares más seguros. Aunque estábamos a salvo, las cicatrices del orfanato permanecieron con nosotros. Las noches todavía traían consigo los ecos de los lamentos y las imágenes de los huesos y los juguetes rotos nunca desaparecieron de nuestras mentes. Habíamos sobrevivido, pero el horror del orfanato nos perseguiría para siempre. La caja de música. Las puertas del orfanato se cerraron tras de mí cuando tenía apenas 6 años. Recuerdo el olor a humedad en los pasillos, el crujir de las escaleras de madera y los susurros que parecían provenir de cada rincón oscuro. El edificio, una estructura gótica con paredes de piedra y ventanas diminutas, siempre había tenido un aire de tristeza y misterio. Pero fue en mi 10º cumpleaños cuando comencé a notar que algo verdaderamente extraño y aterrador sucedía allí. En el orfanato, la rutina era estricta. Nos despertaban al amanecer y nos enviaban a la cama temprano, pero algunas noches el sueño se veía interrumpido por el sonido de una melodía tenue y melancólica. Era una caja de música antigua, una reliquia de tiempos pasados que estaba guardada en la sala de almacenamiento del segundo piso. La caja era un objeto hermoso, con incrustaciones de nácar y una bailarina de porcelana que giraba al compás de la música. La primera vez que oí la música, pensé que alguien más la había activado. Me levanté de la cama, guiado por la melodía, y me dirigí a la sala de almacenamiento. Al abrir la puerta, me encontré con la caja de música sobre una mesa, su tapa abierta y la bailarina girando lentamente. Pero no había nadie allí. Cerré la caja y regresé a mi cama, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Sin embargo, las noches siguientes la música volvió a sonar. Otros niños también la escucharon y comenzaron a murmurar historias de fantasmas y espíritus. La curiosidad y el miedo se apoderaron de nosotros. Decidimos investigar y descubrir qué era lo que hacía que la caja de música tocara por sí sola. Un grupo de nosotros se reunió una noche para vigilar la caja. Nos escondimos en la sala de almacenamiento, esperando en silencio. La medianoche llegó y, como si obedeciera a una señal invisible, la caja de música comenzó a tocar. La bailarina giraba y la melodía llenaba la habitación. No había nadie cerca de la caja, y eso solo aumentó nuestro terror. Uno de los niños, el más valiente del grupo, se acercó a la caja y trató de cerrarla. Pero la tapa no se movía, como si una fuerza invisible la mantuviera abierta. De repente, un escalofrío recorrió la habitación y todos sentimos una presencia, algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba allí. La música se detuvo abruptamente y la caja se cerró sola. Al día siguiente, decidimos hablar con la cuidadora más antigua del orfanato. Ella nos miró con una mezcla de preocupación y tristeza cuando le contamos lo sucedido. Nos llevó a un rincón apartado y comenzó a contarnos la historia de la caja de música. Hace muchos años, El orfanato había sido dirigido por una amable mujer que cuidaba de todos los niños como si fueran suyos. Entre los niños había una pequeña llamada Clara, que adoraba la música y solía tocar la caja todas las noches antes de dormir. Clara era una niña alegre y llena de vida, pero una noche, durante una fuerte tormenta, desapareció sin dejar rastro. La buscaron por todos los rincones del orfanato, pero nunca la encontraron. Poco después, la caja de música comenzó a tocar sola y la presencia de Clara se hizo sentir en el orfanato. La cuidadora nos advirtió que el espíritu de Clara estaba atrapado en la caja de música, incapaz de encontrar la paz. Nos dijo que debíamos tener cuidado y no molestarla, pues su tristeza y enojo podían volverse peligrosos. Esa noche, no pude dormir. Pensé en Clara y en el dolor que debía sentir, atrapada en esa caja. Decidí que debía ayudarla a encontrar la paz. Al día siguiente, reuní a mis amigos y les conté mi plan. Estábamos decididos a liberar el espíritu de Clara, aunque no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Pasamos días investigando en la biblioteca del orfanato, buscando cualquier pista sobre cómo liberar a un espíritu atrapado. Encontramos un antiguo libro de rituales que mencionaba una ceremonia para ayudar a los espíritus a cruzar al otro lado. Sabíamos que era arriesgado, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de ayudar a Clara. Esperamos a la siguiente tormenta, el momento en que la presencia de Clara era más fuerte. Reunimos los elementos necesarios para el ritual, velas, incienso y una medalla que había pertenecido a Clara. Nos dirigimos a la sala de almacenamiento y colocamos la caja de música en el centro de la habitación. Encendimos las velas y el incienso y comenzamos a recitar las palabras del ritual. La música comenzó a sonar nuevamente, pero esta vez no estábamos asustados. Seguimos recitando las palabras, concentrándonos en nuestra intención de liberar a Clara. La sala se llenó de un viento helado y las velas parpadearon. Podíamos sentir la presencia de Clara más fuerte que nunca. De repente, la música se detuvo y una figura apareció frente a nosotros. Era Clara, con su vestido blanco y su expresión triste. Nos miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabíamos que había entendido lo que estábamos tratando de hacer. Terminamos el ritual y una luz brillante llenó la habitación. Clara sonrió por primera vez en años y, lentamente, comenzó a desvanecerse. La caja de música se cerró y, por primera vez, el orfanato quedó en silencio. Los días siguientes fueron diferentes. El orfanato parecía menos sombrío y una sensación de paz se apoderó de nosotros. Sabíamos que Clara finalmente había encontrado la paz que tanto merecía. Aunque la vida en el orfanato continuó, nunca olvidamos a Clara ni la noche en que liberamos su espíritu. La caja de música permaneció en la sala de almacenamiento, pero nunca volvió a tocar sola. Se convirtió en un símbolo de nuestra valentía y de la conexión especial que habíamos compartido con Clara. A medida que crecimos y dejamos el orfanato, nos llevamos con nosotros la lección de que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza esperando ser descubiertas. Y aunque nuestras vidas siguieron adelante, siempre recordaremos la caja de música y la pequeña niña cuyo espíritu finalmente encontró la paz. El gramófono del ático. La primera vez que escuché la melodía, pensé que estaba soñando. Era una canción de cuna, una melodía suave y reconfortante, pero extrañamente triste. Me desperté en la oscuridad de mi dormitorio en el orfanato, tratando de localizar de dónde venía el sonido. Parecía que todos los demás niños seguían dormidos, sus respiraciones profundas y rítmicas llenaban la habitación. El orfanato era un lugar grande y viejo, con pasillos largos y habitaciones que parecían haber sido diseñadas para confundir a cualquiera que no estuviera familiarizado con el lugar. Las cuidadoras eran estrictas y la directora era una figura temida que rara vez se dejaba ver. Los días eran largos y llenos de tareas, y las noches traían consigo un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera y el murmullo del viento. Esa primera noche, me convencí a mí mismo de que debía haber sido mi imaginación y volví a dormir. Pero la melodía volvió la noche siguiente y la siguiente. Empezó siempre a la misma hora, justo después de que el orfanato se sumergiera en la oscuridad completa. Los otros niños comenzaron a hablar sobre la canción en susurros durante el día, preguntándose si alguien más la había escuchado. Nadie admitía haber sido el responsable. Una noche, decidí seguir el sonido. Salí sigilosamente de la cama y recorrí el pasillo descalzo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La melodía parecía provenir del ático, un lugar al que rara vez íbamos. Subí las escaleras de madera, cada paso resonando en el silencio, y empujé la puerta del ático, que chirrió al abrirse. El ático estaba lleno de polvo y telarañas, y olía a madera vieja y humedad. La luz de la luna entraba por una pequeña ventana, proyectando sombras largas y retorcidas. En un rincón, vi un gramófono antiguo. La bocina del gramófono parecía estar casi viva, vibrando con la melodía que llenaba el aire. Me acerqué, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. No había ningún disco en el gramófono. La bocina giraba sola, produciendo la melodía como si una mano invisible la estuviera manejando. Estiré la mano para tocarla, pero en ese momento, la melodía se detuvo abruptamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y retrocedí, tropezando con una caja y cayendo al suelo. Al día siguiente, les conté a los otros niños lo que había encontrado. Algunos me creyeron, otros pensaron que estaba inventando historias. Decidimos investigar juntos la noche siguiente. Volvimos al ático en grupo, armados con linternas y el valor que nos daba estar juntos. Cuando llegamos, la melodía ya estaba sonando de nuevo. Uno de los niños, más valiente que el resto, se acercó al gramófono y trató de apagarlo. Pero al igual que antes, no había ningún disco. Empezamos a buscar alrededor, revisando las cajas y baúles que llenaban el ático. Encontramos viejos juguetes, ropa y libros, pero nada que explicara la música. Entonces, uno de los niños encontró una caja de fotografías. Las fotos eran antiguas, en blanco y negro, y mostraban a niños y adultos que habían vivido en el orfanato décadas atrás. En algunas de las fotos, vimos el gramófono, con un grupo de niños pequeños sentados alrededor de él, escuchando con atención. Había una figura en el fondo, una mujer con una expresión severa, que reconocimos como la directora del orfanato en aquellos tiempos. Decidimos mostrar las fotos a una de las cuidadoras, esperando que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. La cuidadora, una mujer amable pero asustada, nos dijo que el gramófono había pertenecido a la antigua directora, una mujer que había sido conocida por su crueldad. Nos contó historias de cómo solía castigar a los niños de manera brutal y de cómo varios habían desaparecido misteriosamente durante su mandato. Nos advirtió que dejáramos de investigar y que nos mantuviéramos alejados del ático, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad y el miedo nos habían atrapado. Volvimos esa noche y encontramos más fotografías. En una de ellas, vimos a un grupo de niños con rostros tristes y ojos vacíos. Detrás de ellos, la directora sonreía de manera siniestra, sosteniendo un disco en la mano, el mismo que habíamos visto en el gramófono en las fotos anteriores. Las noches siguientes, la melodía se volvió más persistente, y con ella, comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchábamos pasos en los pasillos, susurros en la oscuridad, y sombras que se movían donde no debería haber nadie. Los niños empezaron a tener pesadillas, sueños en los que la directora antigua venía a llevárselos. Una noche, mientras intentábamos dormir, la melodía se detuvo abruptamente y fue reemplazada por un grito. Nos levantamos de la cama, aterrorizados, y corrimos hacia el ático. Encontramos al niño valiente, el que había intentado apagar el gramófono, tendido en el suelo, pálido y temblando. Nos dijo que había visto a la antigua directora, su figura translúcida, moviéndose alrededor del gramófono. Decidimos que era hora de contarle todo a la directora actual del orfanato. Fuimos a su oficina a la mañana siguiente, llevando con nosotros las fotografías. Ella nos escuchó con una expresión incrédula, pero cuando le mostramos las fotos, su rostro se oscureció. Nos contó que había oído rumores sobre la antigua directora, pero nunca había creído que fueran ciertos. Llamó a un sacerdote para que bendijera el orfanato y exorcizara el ático. El sacerdote llegó esa tarde, un hombre anciano y serio que llevó a cabo un ritual en el ático. La melodía cesó, y por primera vez en semanas, pudimos dormir en paz. Sin embargo, el alivio fue temporal. Dos noches después, la melodía volvió, más fuerte y desesperada. Esta vez, junto con la música, escuchábamos los gritos y lamentos de los niños que habían desaparecido. La directora actual nos dijo que debía haber una forma de liberar a esos espíritus, de darles la paz que tanto necesitaban. Decidimos investigar más a fondo la historia del orfanato. Encontramos documentos antiguos que detallaban las muertes de varios niños durante el mandato de la antigua directora. Las causas de muerte eran siempre vagas y las fechas coincidían con los años en que los niños habían desaparecido. Finalmente, encontramos un diario, escondido en una caja en el ático. Era el diario de la antigua directora. En él, describía cómo había utilizado el gramófono para atraer a los niños y cómo realizaba rituales oscuros para prolongar su vida. Los sacrificios eran necesarios, decía, y el gramófono era su herramienta para mantener el control sobre los espíritus de los niños. Con esta información, volvimos al sacerdote, quien nos dijo que debíamos destruir el gramófono para liberar a los espíritus. Esa noche, nos armamos de valor y volvimos al ático. El gramófono estaba tocando la melodía, pero esta vez, la figura de la antigua directora estaba allí, mirándonos con ojos llenos de odio. Nos acercamos con cautela, sosteniendo una vela encendida y un martillo. Mientras uno de los niños distrajo a la figura, otro rompió el gramófono con el martillo. La melodía se detuvo de repente y la figura de la directora emitió un grito desgarrador antes de desaparecer en la nada. El orfanato quedó en silencio. Los lamentos cesaron y los espíritus de los niños encontraron finalmente la paz. Sin embargo, el impacto de esos eventos nunca nos abandonó. A pesar de haber liberado a los espíritus, los recuerdos de esas noches aterradoras quedaron grabados en nuestra memoria para siempre. El orfanato fue clausurado poco después y nosotros fuimos trasladados a otros lugares, donde intentamos reconstruir nuestras vidas, aunque nunca olvidamos el horror que habíamos enfrentado en aquel antiguo edificio. Los gritos de la tormenta. Mi primer recuerdo del orfanato es la oscuridad. Llegué allí siendo muy pequeño, abandonado en la puerta una fría noche de invierno. El edificio era una estructura imponente y antigua, con grandes muros de piedra y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. Desde el primer día, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si el lugar guardara secretos que no quería revelar. Las tormentas en el orfanato eran especialmente aterradoras. Cada vez que el cielo se cubría de nubes oscuras y los truenos comenzaban a retumbar, un miedo indescriptible se apoderaba de todos los niños. Las cuidadoras solían encerrarnos en nuestras habitaciones, asegurándonos que era por nuestra propia seguridad. Sin embargo, no era el miedo a la tormenta lo que nos asustaba, sino los gritos. Durante las tormentas, los gritos comenzaban a resonar por todo el edificio. Al principio, pensé que provenían del exterior, quizás de alguien atrapado en la tormenta. Pero pronto me di cuenta de que los gritos venían de dentro, específicamente del sótano. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo terrible estaba sucediendo allí abajo. Una noche, la tormenta fue particularmente violenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sacudían las paredes del orfanato. Me encontraba en mi cama, tapado hasta la cabeza, tratando de ahogar los gritos que se volvían cada vez más fuertes y desesperados. No pude soportarlo más. Decidí investigar, aunque el miedo me paralizaba. Me levanté y salí de mi habitación, deslizándome por los pasillos oscuros y fríos. El orfanato estaba en silencio, salvo por los gritos que ahora eran casi ensordecedores. Llegué a la puerta que conducía al sótano y, con el corazón latiendo con fuerza, la abrí. Un aire frío y húmedo me golpeó y descendí por las escaleras de madera crujiente. El sótano era un lugar lúgubre, con paredes de piedra y poca iluminación. Había cajas viejas y muebles rotos apilados en las esquinas, cubiertos de polvo y telarañas. Los gritos eran más intensos aquí y parecían provenir de todas partes. sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Al avanzar más en el sótano, vi una puerta de hierro al final del pasillo. Parecía antigua y oxidada, como si no hubiera sido abierta en años. Me acerqué lentamente, mis manos temblaban mientras giraba la manija. La puerta se abrió con un chirrido aterrador, revelando una habitación oscura y vacía. Pero no estaba vacía. Los gritos resonaban con una fuerza increíble y podía sentir el dolor y la desesperación en cada uno de ellos. Entonces, los vi. Sombras que se movían por la habitación, figuras pequeñas que parecían niños. Estaban atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, tratando de escapar pero sin poder hacerlo. Me di cuenta de que estos eran los espíritus de los niños que habían muerto en un incendio muchos años atrás, cuando el orfanato era aún más antiguo. El fuego había comenzado en el sótano y muchos niños quedaron atrapados allí, muriendo en una agonía horrible. Sus espíritus nunca habían encontrado la paz y durante las tormentas, sus gritos llenaban el orfanato mientras buscaban escapar de su tormento eterno. Sentí una tristeza profunda y una necesidad de ayudarlos. Sabía que no podía hacerlo solo, así que regresé a mi habitación y esperé a que amaneciera. Al día siguiente, les conté a algunos de los niños mayores lo que había visto. Al principio, no me creyeron, pero cuando las tormentas regresaron y los gritos comenzaron de nuevo, decidieron ayudarme. Nos reunimos en secreto y discutimos un plan para liberar a los espíritus. Investigamos la historia del orfanato y descubrimos que había una forma de exorcizar los espíritus atrapados, una ceremonia que debía realizarse en el mismo lugar donde habían muerto. Esperamos a la siguiente tormenta. Cuando los gritos comenzaron, bajamos al sótano con velas y el libro antiguo que habíamos encontrado en la biblioteca del orfanato. Seguimos las instrucciones del ritual, encendiendo las velas y recitando las palabras antiguas. Los gritos se volvieron más intensos, como si los espíritus supieran que estábamos tratando de liberarlos. La habitación se llenó de un viento helado y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. Pero seguimos con el ritual, a pesar del miedo que nos paralizaba. Finalmente, un relámpago iluminó la habitación y los gritos cesaron abruptamente. El aire se volvió más ligero y las sombras desaparecieron. Sentimos una paz que nunca habíamos sentido antes en el orfanato. Sabíamos que habíamos liberado a los espíritus de los niños, dándoles la paz que tanto merecían. Aunque el orfanato seguía siendo un lugar triste y sombrío, ya no estaba plagado por los gritos de los niños atrapados. Las tormentas continuaron, pero los gritos nunca regresaron. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto, y aunque las cicatrices de esa experiencia nos acompañarían siempre, estábamos en paz sabiendo que habíamos ayudado a esos niños a encontrar la liberación. El orfanato eventualmente cerró, y todos fuimos trasladados a otros lugares. Aunque mi vida siguió adelante, siempre recordaré los gritos de las tormentas y la noche en que liberamos a los espíritus atrapados en el sótano. Era una historia que muchos no creerían, pero para nosotros, era una verdad que llevábamos en el corazón, una prueba de que incluso en los lugares más oscuros, hay luz y esperanza esperando ser descubiertas. El orfanato de la colina. Desde que era una niña, siempre había sentido una extraña fascinación por las historias de orfanatos. Tal vez era el aire melancólico que los rodeaba, una mezcla de esperanza y tristeza que siempre me atraía. No fue una sorpresa para nadie cuando decidí dedicarme al cuidado de niños sin hogar. Tras años de estudios y trabajo, finalmente me contrataron en un orfanato ubicado en una colina a las afueras de la ciudad. Un lugar aislado, con un edificio antiguo que había visto mejores días, pero que aún mantenía su encanto. Desde el primer día, sentí una conexión especial con los niños. Sus risas, sus sueños y sus miedos se convirtieron en una parte integral de mi vida. Aunque el trabajo era agotador, me llenaba de una satisfacción que pocas cosas podían igualar. El orfanato era grande, con muchos rincones escondidos y un inmenso ático que rara vez se visitaba. No obstante, un día, la curiosidad me llevó a explorarlo. El ático estaba lleno de polvo y cajas apiladas, testigos silenciosos de años de olvido. Mientras revolvía entre las cajas, mis ojos se posaron en algo que me dejó helada, una muñeca antigua. Era una pieza magnífica, con un vestido de encaje y un rostro pintado a mano que parecía casi real. Sin pensar mucho, decidí llevársela a una de las niñas más pequeñas, quien inmediatamente se encariñó con la muñeca. Desde el momento en que la muñeca entró en el orfanato, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, fueron pequeños incidentes. Juguetes que desaparecían, luces que parpadeaban sin razón aparente, puertas que se cerraban de golpe. Los niños comenzaron a susurrar entre ellos sobre la muñeca, diciendo que podían escucharla hablar en la noche. Los atribuí a la imaginación activa de los niños y seguí con mi rutina. Sin embargo, las cosas se volvieron más siniestras. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché un grito desgarrador. Corrí hacia el origen del sonido y encontré a uno de los niños en el suelo, llorando y señalando una esquina oscura del pasillo. Me dijo que la muñeca lo había empujado. Intenté calmarlo, asegurándole que solo había tenido una pesadilla. Sin embargo, el miedo en sus ojos era inconfundible. Los incidentes continuaron. Un niño cayó por las escaleras, otro sufrió cortes inexplicables en sus manos. Cada vez que algo ocurría, la muñeca siempre estaba cerca. Una noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché un susurro suave que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y, armándome de valor, seguí el sonido hasta la habitación donde estaba la muñeca. La encontré sentada en la cama, con su mirada fija en la puerta, como si me esperara. Decidí que era suficiente. Tomé la muñeca y la llevé de vuelta al ático, escondiéndola en una caja y asegurándome de que nadie pudiera encontrarla. Pensé que eso pondría fin a los problemas, pero me equivoqué. Esa misma noche, el orfanato fue consumido por un incendio. Las llamas se propagaron con una velocidad aterradora. Desesperada, ayudé a los niños a salir, asegurándome de que todos estuvieran a salvo. Mientras el edificio ardía, una sensación de desesperación me invadió. Sabía que la muñeca, de alguna manera, había sido la causa de todo. Después del incendio, el orfanato fue clausurado y los niños trasladados a otras instalaciones. Yo, marcada por la experiencia, dejé mi trabajo y me mudé lejos, tratando de dejar atrás el horror de aquellos días. Sin embargo, el recuerdo de la muñeca y los gritos de los niños en medio de las llamas nunca me abandonaron. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida. Trabajé en diferentes lugares, pero siempre llevaba conmigo la culpa y el miedo. Nunca volví a hablar de lo sucedido, pero en mis pesadillas, la muñeca seguía apareciendo, con su mirada fija y su sonrisa malévola. Un día, recibí una carta de uno de los antiguos cuidadores del orfanato. Me decía que había encontrado información sobre la muñeca. Según sus investigaciones, la muñeca había pertenecido a una niña que vivió en el orfanato muchos años atrás. La niña había muerto en circunstancias misteriosas y se decía que su espíritu había quedado atrapado en la muñeca. Aterrorizado, el cuidador me pedía que fuera a verlo para discutir qué hacer. Aunque cada fibra de mi ser me decía que me mantuviera alejada, la necesidad de poner fin a ese capítulo oscuro de mi vida fue más fuerte. Me dirigí a la dirección que me había dado, una pequeña casa en un pueblo remoto. Al llegar, el cuidador me recibió con una expresión grave. Me mostró los documentos y fotografías que había encontrado. Las historias eran aterradoras, accidentes, muertes inexplicables, todos relacionados con la muñeca. Decidimos que la única forma de liberar al espíritu era destruyendo la muñeca. Sin embargo, cuando regresamos al orfanato en ruinas, la muñeca había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Alguien más la había encontrado? ¿Estaba el ciclo de terror a punto de comenzar de nuevo? Años después, sigo viviendo con el miedo constante de que la muñeca reaparezca. Cada vez que escucho una noticia sobre un incendio o un accidente inexplicable en un orfanato, mi corazón se detiene por un momento. No sé si alguna vez encontraré la paz, pero una cosa es segura, la muñeca sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Y yo, para siempre marcada por el horror de aquellos días, solo puedo esperar que el ciclo de terror termine algún día. Las secuelas del incendio fueron devastadoras, tanto física como emocionalmente. Los niños, aunque a salvo, estaban traumatizados. Sus miradas reflejaban el terror de aquella noche, y a mí me pesaba el conocimiento de que, de alguna manera, había fallado en protegerlos. El orfanato, una vez lleno de risas y esperanzas, quedó reducido a escombros carbonizados. Mientras observaba las ruinas, un sentimiento de impotencia se apoderó de mí. ¿Cómo podía algo tan malévolo haber encontrado su camino hasta nosotros? Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios y procedimientos. Las autoridades buscaban respuestas, pero yo sabía que nunca podrían comprender la verdadera causa del incendio. Nadie creería que una muñeca había desencadenado la tragedia. Decidí guardar el secreto, llevando la carga sola. Con el tiempo, los niños fueron reasignados a otros orfanatos. Cada despedida era un recordatorio del fracaso. Traté de mantenerme fuerte, pero cada noche, los recuerdos de esos momentos me atormentaban. Las imágenes de la muñeca y los rostros aterrorizados de los niños se repetían en mis sueños, dejándome en un estado constante de ansiedad. A pesar de todo, sentí la necesidad de encontrar respuestas. Comencé a investigar la historia del orfanato y la muñeca. Descubrí que el edificio había sido un hospital psiquiátrico en el siglo XIX y que la muñeca había pertenecido a una de las pacientes. La niña, según los registros, había sido sometida a tratamientos inhumanos y, en su desesperación, había hecho un pacto oscuro. Su espíritu, lleno de ira y dolor, había quedado atrapado en la muñeca. Cada fragmento de información que obtenía me llenaba de horror. Sentí que estaba desenterrando secretos que debían haber permanecido ocultos. Sin embargo, la necesidad de entender y, quizás, encontrar una manera de apaciguar al espíritu me impulsó a seguir. Un día, mientras revisaba antiguos periódicos en la biblioteca local, encontré un artículo sobre una serie de incendios inexplicables en la región, todos vinculados a la presencia de la misma muñeca. Cada incendio había resultado en la muerte de niños y cuidadores. Las similitudes con nuestro caso eran inquietantes. Sentí una mezcla de terror y determinación. Sabía que debía detener el ciclo de alguna manera. Volví a contactar al antiguo cuidador que me había escrito. Juntos, decidimos que la única forma de acabar con el terror era realizar un ritual de exorcismo para liberar el espíritu atrapado. Sin embargo, el desafío era encontrar la muñeca, que parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda fue ardua y llena de obstáculos. Viajamos a diferentes ciudades, siguiendo pistas y rumores. Cada vez que pensábamos que estábamos cerca, la muñeca se nos escapaba, como si el espíritu supiera de nuestros planes y se estuviera burlando de nosotros. Finalmente, después de meses de búsqueda, recibimos una pista prometedora. Una tienda de antigüedades en un pequeño pueblo había adquirido recientemente una muñeca que coincidía con nuestra descripción. Nos dirigimos allí de inmediato. Al entrar en la tienda, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La muñeca estaba expuesta en una vitrina, su mirada fija y vacía parecía seguirme. Con el corazón acelerado, compramos la muñeca y nos dirigimos a un lugar apartado para realizar el ritual. Seguimos las instrucciones al pie de la letra, con la esperanza de que funcionara. A medida que recitábamos las palabras, la atmósfera se volvió densa y opresiva. De repente, una fuerza invisible nos golpeó, derribándonos. En ese momento, supe que el espíritu no se iría sin luchar. Nos levantamos y continuamos el ritual con mayor determinación. La muñeca comenzó a temblar y una voz gutural llenó el aire. Gritaba palabras en un idioma antiguo que no entendíamos, pero su tono estaba lleno de odio y desesperación. Con un último esfuerzo, arrojamos la muñeca al fuego que habíamos preparado. Las llamas la envolvieron y el aire se llenó de un chillido ensordecedor. Mientras la muñeca se quemaba, sentí una presión liberarse de mis hombros. El grito se desvaneció y el ambiente volvió a la normalidad. Habíamos liberado al espíritu, pero el costo fue alto. Las cicatrices emocionales de aquellos días oscuros permanecen conmigo. Aunque el ciclo de terror parecía haber terminado, el peso de la culpa y el miedo sigue siendo una carga constante. No sé si alguna vez podré encontrar la paz completa, pero al menos, puedo vivir con la esperanza de que otros no tendrán que enfrentarse al mismo horror que nosotros. Los susurros del orfanato. La Ciudad de México, con su vibrante vida nocturna y su bulliciosa actividad diurna, alberga rincones oscuros que contrastan con su apariencia moderna y animada. Uno de esos rincones es una antigua casona en el barrio de Coyoacán, un edificio que durante décadas ha sido el epicentro de historias de terror y fenómenos inexplicables. La casona, que alguna vez funcionó como orfanato, ha sido objeto de numerosas leyendas urbanas y relatos de actividad paranormal. Desde que era niño, había escuchado hablar del lugar y siempre sentí una mezcla de fascinación y temor por sus historias. Decidí, quizás imprudentemente, que quería investigar personalmente y documentar cualquier fenómeno que pudiera encontrar. Llegué a la casona en una tarde nublada, cuando el sol se ocultaba detrás de gruesas nubes grises, dando al lugar un aire aún más sombrío. La fachada de la casona estaba en un estado de abandono evidente, con ventanas rotas y la pintura descascarada. Las puertas de hierro forjado, oxidadas y chirriantes, daban la bienvenida a un jardín descuidado donde la vegetación crecía sin control. Un árbol de jacaranda, con sus ramas extendidas como dedos esqueléticos, dominaba el paisaje, añadiendo un toque macabro al entorno. Cruzar el umbral de la puerta principal fue como entrar en otro mundo. La temperatura dentro de la casona era notablemente más fría y el aire estaba cargado de una pesadez opresiva. Encendí mi linterna, proyectando haces de luz que revelaban un vestíbulo amplio, cubierto de polvo y escombros. Muebles antiguos, cubiertos con sábanas manchadas, se alineaban a lo largo de las paredes. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera envejecida bajo mis pies. Había traído conmigo una cámara de alta definición, un grabador de audio y varios dispositivos para medir cambios de temperatura y campos electromagnéticos. Mi objetivo era capturar cualquier evidencia de lo paranormal, aunque en el fondo, esperaba no encontrar nada. Comencé a explorar las habitaciones del primer piso, cada una más desolada que la anterior. El comedor, con una larga mesa de madera maciza, aún tenía los restos de vajilla y cubiertos oxidados, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente. A medida que avanzaba, comencé a sentir una presencia. Era una sensación difícil de describir, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. En el fondo de mi mente, las historias de rituales oscuros y sacrificios infantiles resonaban, alimentando mi creciente inquietud. Decidí continuar, moviéndome hacia las escaleras que conducían al segundo piso, donde, según los relatos, se habían concentrado los eventos más perturbadores. Subir las escaleras fue una experiencia en sí misma. Cada peldaño crujía bajo mi peso y el aire parecía volverse aún más frío. Al llegar al segundo piso, el ambiente cambió drásticamente. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, muchos de ellos mostrando escenas de miedo y desesperación. La mayoría de las puertas de las habitaciones estaban abiertas, revelando camas pequeñas y muebles rotos. Fue en ese momento cuando escuché el primer susurro. Era un sonido apenas audible, como una conversación lejana, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Encendí el grabador de audio y comencé a registrar los sonidos. Mientras caminaba por el pasillo, los susurros se hicieron más fuertes, mezclándose con risas suaves y gemidos de dolor. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado era ahora abrumadora, casi tangible. Decidí entrar en una de las habitaciones que parecía haber sido una sala de juegos. Los juguetes, antiguos y polvorientos, estaban esparcidos por el suelo. Sentí un leve tirón en mi chaqueta, como si una mano invisible tratara de captar mi atención. Miré alrededor, pero no vi nada. La temperatura bajó repentinamente y mi aliento se convirtió en una nube de vapor en el aire frío. Continué grabando, moviéndome hacia la habitación contigua, que parecía haber sido un dormitorio colectivo. Las pequeñas camas estaban alineadas a lo largo de las paredes y en una esquina había un altar improvisado, con velas derretidas y símbolos extraños dibujados en el suelo. La atmósfera en esta habitación era sofocante, cargada de una energía negativa que casi se podía cortar con un cuchillo. Me acerqué al altar, sintiendo una presión creciente en mi pecho. Los susurros se transformaron en gritos de angustia, resonando en mis oídos con una intensidad casi dolorosa. Decidí revisar las lecturas de mis dispositivos. La temperatura había caído varios grados en cuestión de minutos y el medidor de campos electromagnéticos estaba registrando niveles anormales de actividad. Saqué mi cámara y comencé a filmar, capturando cada detalle de la habitación y el altar. Fue entonces cuando algo pasó frente a la lente, una sombra rápida y fugaz que parecía moverse con intención. Sentí un golpe en mi espalda, lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalear. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El pánico comenzó a instalarse. Sabía que debía mantener la calma y seguir documentando, pero la sensación de peligro inminente era abrumadora. Decidí bajar al primer piso, esperando que la atmósfera fuera menos opresiva. Mientras descendía las escaleras, escuché pasos detrás de mí, como si alguien estuviera siguiéndome de cerca. No me atreví a mirar atrás hasta llegar al vestíbulo. De vuelta en el primer piso, la opresión se alivió ligeramente, pero los susurros y risas no cesaron. Me dirigí hacia la cocina, un lugar que, según algunos relatos, había sido testigo de actividades particularmente siniestras. La cocina estaba en un estado deplorable, con electrodomésticos antiguos y muebles caídos. El olor a moho y descomposición era casi insoportable. Mientras examinaba la habitación, noté una pequeña puerta en la esquina que llevaba a un sótano. Dudé por un momento, pero mi deseo de completar la investigación superó mi miedo. Abrí la puerta y comencé a descender por las escaleras de madera que crujían bajo mi peso. El sótano era aún más frío y oscuro, con un silencio que solo era roto por el ocasional goteo de agua. Encendí mi linterna y avancé con cautela. El espacio era amplio, con estanterías llenas de objetos antiguos y polvo acumulado. En una esquina, vi un círculo dibujado en el suelo con símbolos que no reconocí. Velas derretidas y restos de lo que parecían ser ofrendas estaban esparcidos alrededor. La atmósfera en el sótano era densa y opresiva, y la sensación de ser observado era casi insoportable. Decidí colocar mi grabador de audio en el centro del círculo y comenzar a hacer preguntas, esperando captar alguna respuesta. Los susurros se hicieron más intensos, y sentí una presencia acercándose. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Fue entonces cuando la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encender la linterna de nuevo. Cuando finalmente lo logré, vi algo que me dejó paralizado. Una figura infantil, de pie en el centro del círculo, mirándome con ojos vacíos. Su piel era pálida y su ropa estaba desgarrada. No podía moverme, el miedo me había atrapado en su gélido abrazo. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero el impacto de su presencia permaneció. Decidí que era hora de irme. Rápidamente recogí mis equipos y subí las escaleras, sin mirar atrás. Al salir del sótano, la opresión disminuyó, pero la sensación de ser observado no desapareció del todo. Salí de la casona, el aire fresco de la noche me golpeó, proporcionando un alivio temporal. Miré hacia la casona una última vez, las ventanas oscuras parecían ojos vigilantes, y supe que nunca olvidaría lo que había experimentado allí. Pasé los días siguientes revisando las grabaciones y los datos que había recopilado. Los audios contenían claramente susurros y risas, y las imágenes mostraban sombras moviéndose en las habitaciones. Las lecturas de los dispositivos confirmaban las anomalías. Decidí compartir mis hallazgos con un grupo de investigadores paranormales, quienes se mostraron interesados en llevar a cabo una investigación más exhaustiva. La casona de Coyoacán, con su historia de rituales oscuros y sacrificios, seguía siendo un enigma. Aunque había logrado captar evidencias de lo paranormal, sentía que solo había arañado la superficie de los horrores que albergaba. Sabía que los espíritus de los niños, víctimas de aquellos oscuros rituales, seguían atrapados allí, buscando una manera de comunicar su sufrimiento y encontrar paz. La experiencia me dejó marcado de por vida. Las pesadillas y la sensación de ser observado me acompañaron durante semanas después de mi visita a la casona. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras y escuchaba los susurros de los niños. Los recuerdos de esa figura infantil en el sótano se repetían en mi mente, atrapándome en un ciclo de terror e inquietud. Decidí buscar ayuda profesional. Consulté a un terapeuta que se especializaba en trauma y fenómenos paranormales. Aunque inicialmente se mostró escéptico, al escuchar mis grabaciones y ver las imágenes que había capturado, su actitud cambió. Me recomendó técnicas de meditación y visualización para tratar de calmar mi mente y liberar la energía negativa que había absorbido en la casona. Mientras tanto, los investigadores paranormales con los que había compartido mis hallazgos organizaron una expedición más formal al orfanato. Me invitaron a unirme a ellos, pero decliné. No podía enfrentarme de nuevo a los horrores de ese lugar. Sin embargo, me mantuve en contacto con ellos, siguiendo de cerca su progreso. Durante las semanas que siguieron, los investigadores realizaron múltiples visitas a la casona, empleando equipos avanzados y métodos científicos para documentar la actividad paranormal. Capturaron psicofonías claras, imágenes de sombras y fluctuaciones de temperatura extremas. Uno de los investigadores, un médium experimentado, logró establecer comunicación con algunos de los espíritus. Según sus relatos, los niños estaban atrapados debido a los rituales oscuros que habían sufrido, sus almas incapaces de encontrar descanso. El médium sugirió realizar un ritual de liberación, con la esperanza de ayudar a los espíritus a cruzar al otro lado y encontrar paz. Acordaron hacerlo durante una noche de luna llena, cuando la energía espiritual sería más fuerte. Me invitaron a presenciar el evento, y aunque tenía miedo, sentí una obligación moral de estar allí. Quizás, de alguna manera, podría ayudar a aliviar el sufrimiento de esos niños. La noche del ritual, la casona estaba envuelta en una niebla espesa que añadía un aire de misterio y anticipación. Los investigadores prepararon el lugar con cuidado, encendiendo velas y colocando cristales protectores alrededor del círculo de símbolos en el sótano. El médium comenzó a recitar oraciones y cánticos en un idioma antiguo, pidiendo a los espíritus que se manifestaran y aceptaran la liberación. La atmósfera se volvió densa, cargada de energía palpable. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y los susurros llenaron el aire. Sentí una presencia detrás de mí y, al girar, vi varias figuras infantiles observándonos desde las sombras. El médium continuó su ritual, su voz resonando con una autoridad serena y compasiva. A medida que el ritual avanzaba, las figuras comenzaron a acercarse al círculo, atraídas por la promesa de liberación. Uno a uno, los espíritus de los niños entraron en el círculo de luz y el médium extendió sus manos hacia ellos, guiándolos hacia la paz. Los susurros se transformaron en suspiros de alivio y las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo disipándose en el aire. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de tristeza y alegría. Estaba siendo testigo de algo profundamente sagrado y humano. Los niños que habían sufrido tanto finalmente encontraban la paz que merecían. La temperatura en la casona comenzó a elevarse y la opresiva sensación de miedo y dolor se disipó, dejando una calma reconfortante. Cuando el último de los espíritus se desvaneció, la casona quedó en un silencio absoluto. El médium terminó el ritual con una oración final, agradeciendo a las fuerzas espirituales por su ayuda. Los investigadores y yo nos miramos, compartiendo una sensación de alivio y satisfacción. Sabíamos que habíamos sido parte de algo importante, algo que trascendía nuestro entendimiento. Salimos de la casona, y por primera vez desde que había cruzado su umbral, me sentí libre de su oscura influencia. El aire fresco de la noche era revitalizante, y el cielo despejado dejaba ver una brillante luna llena. Sabía que los espíritus de los niños habían encontrado descanso y que el orfanato, aunque aún marcado por su pasado, ya no era un lugar de sufrimiento. En los días que siguieron, mi vida comenzó a normalizarse. Las pesadillas cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Continué mi terapia, trabajando para procesar la experiencia y entender su impacto en mí. Los investigadores publicaron sus hallazgos y la historia del orfanato y los niños que habían sufrido allí se difundió ampliamente. La casona se convirtió en un memorial, un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y de no olvidar el pasado. Visité el memorial varias veces, dejando flores y recordando a los niños. Sabía que sus historias nunca serían olvidadas y que, de alguna manera, había contribuido a traerles paz. La experiencia me cambió para siempre, enseñándome sobre la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar el miedo con valentía y compasión. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.